Bueno, vamos a saludar ahora a Darío Tapita Gómez. Él es el flamante presidente del Comité Provincial de Prevención de la Tortura aquí en la provincia del Chaco. Hola Tapita, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Noé? Un gusto saludarte a vos y a la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, contanos acerca de esta nueva gestión, ¿no? Ya estás ahí como presidente, si bien es una comisión directiva la del comité. ¿Cuáles van a ser los ejes principales para esta gestión? Entiendo que son 2 años.
Nosotros somos 5 comisionados que concursamos en el 2021 y tenemos un mandato de 4 años. Dentro de ese mandato, nosotros de manera anual elegimos el presidente y vice, digamos, ¿no? De manera tal de hacer una rotación por cuestiones de dedicación, de responsabilidad, de formación, de calidad institucional. O sea, genera mucho desgaste. Nosotros somos un organismo con una demanda muy importante, que todavía a la fecha no tenemos estructura, hay una serie de limitaciones que hacen al funcionamiento del comité, y por otro lado somos pioneros a nivel nacional y latinoamericano, así que recibimos mucha demanda, digamos. Entonces, para estar en condiciones de poder responder, tratamos siempre de ponernos de acuerdo y armamos un plan de gestión conjunto. Nosotros presentamos un plan cuando concursamos, así que tenemos un plan que es de todos y todas los que integramos el comité. María, si se quiere, es la impronta personal de cada uno o cada una, digamos, que nos va tocando la responsabilidad de la presidencia. Pero básicamente nosotros estamos intentando que la agenda de la prevención de la tortura, la agenda de derechos humanos, sea una agenda incorporada en el Estado. Es nuestro, si vos me preguntás, sería el primer punto, digamos, lo traduzco de esa manera. ¿Por qué? Porque por un principio universal de derechos humanos, o sea, no pueden existir en algunos lugares o algunos derechos que se cumplan y en otros no. Entonces, la forma de garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos, y particularmente las personas privadas de libertad, tiene que ver con que se haga carne por parte de los responsables de las mismas violaciones de esos derechos. Y el Estado, todos sabemos, es el responsable principal en esto, ¿no?
Hubo varias situaciones en estas últimas semanas. Pensaba, ¿no? Las condiciones de hacinamiento siguen siendo uno de los temas fundamentales que ustedes tratan. ¿Ven que ha habido avances en este sentido? Digo, inclusive desde las promesas de los candidatos a gobernador, porque siempre el eje está en la seguridad, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las unidades carcelarias también?
Sí, el hacinamiento es uno de los problemas que hay, sigue profundizando. La gestión actual del gobernador Capitanich ha presentado un plan de seguridad que incluye la ampliación en relación a la capacidad que tiene el Servicio Penitenciario Provincial. Nosotros no nos olvidemos que en la provincia hay en este momento alrededor de 2.500, 2.600 personas privadas de libertad, y el Servicio Penitenciario alberga solamente a unas 1.250 aproximadamente. O sea que una mitad se encuentra de manera irregular, vamos a decirlo, en comisarías de la provincia. Tenemos alrededor de 100 comisarías que albergan esa cantidad, sin estructura para eso, porque recordemos que la policía no fue concebida, digamos, para todo lo que tiene que ver la seguridad y, digamos, todo lo que tiene que ver con la privación de la libertad, los tratos que eso implica, la atención a las personas, y tampoco ediliciamente las comisarías están preparadas, digamos, a tal efecto. Entonces, por más buena voluntad que tengan, que no siempre también todos y todas tienen, es una limitación cierta, y el hacinamiento es uno de los problemas principales.
Y también se conoció el caso de los penitenciarios en Sáenz Peña. Entiendo que los hacían pelearse entre ellos. ¿Esta es una práctica habitual? ¿Ustedes estaban en conocimiento? ¿Pudieron intervenir en ese caso?
Bueno, por suerte se logró erradicar bastante esa práctica. En algún momento por ahí fue más común esto. Y acá voy a vincular la respuesta con otro punto de debate en este momento, que es la comunicación dentro del contexto de encierro. Estas cosas se conocieron gracias a la posibilidad de que hay, digamos, telefonía, celulares, tablet. Entonces, fíjate vos que el caso que me planteas del complejo 2 de Esas Peñas fue conocido a través de una afirmación que uno de los internos lo hace escondido detrás de una pared y puede firmar cuando lo sacan al compañero, a dos compañeros, y los hacen pelear entre ellos y le infringen malos tratos. Bueno, en este caso nosotros intervenimos, le dimos conocimiento a las autoridades, están todos separados y en un proceso de sumario, eso lo hicieron a la brevedad. Hay un cambio en la actitud, hay un cambio en la conducta, hay un cambio para mejor, ¿no? En la conducción también del Servicio Penitenciario Provincial, pero no es suficiente porque tenemos que modificar prácticas que vienen de mucho tiempo y que obviamente vos sabés muy bien, ¿no? La matriz cultural y las prácticas sociales que tenemos internalizadas son de décadas, digamos, y que corresponden a un patrón cultural, patriarcal, realmente hegemónico, y cuando estas cosas se dan es muy difícil revertirlo en poco tiempo. Pero se va avanzando en el servicio penitenciario. La comisaría es más compleja.
Claro. Y también te quería preguntar acerca de, bueno, esta recomendación que han hecho en el caso de Lucena, ¿no? Emerenciano, Marcela Acuña y su hijo César, de que haya, no sé cómo se llaman, si son visitas, revinculación, comunicación de algún tipo. ¿En qué estaría enmarcado ese pedido que ustedes hacen?
Nosotros recibimos de manera regular reclamos, denuncias, presentaciones de personas privadas de libertad o así también de sus familiares, ¿no? De hecho, una de las primeras medidas más importantes que tomamos cuando asumimos fue la creación de lo que se conoce como la guardia del comité, que es un área de intervención temprana. ¿Qué quiere decir esto? Se toma conocimiento de situaciones irregulares, ya sea premios, hostilidades, malos tratos, o en este caso, posibilidad de acceso a visitas, ya sea desde afuera o visitas intrainterno. Nos presentaron por varias vías, digamos, y tomamos conocimiento, fuimos a visitar in situ a cada una de las personas en cuestión, verificamos la situación en la cual estaban, las condiciones, y emitimos una recomendación en donde le sugerimos al equipo fiscal especial que trate de ir generando las condiciones para que se produzcan la comunicación entre ellos, como así también la visita. A nuestro entender, como que estarían dadas las condiciones para que eso ocurra, pero es una decisión del equipo. Nosotros somos un órgano de control y monitoreo y cumplimos con un poco observar, esta situación que es atípica. Estamos ante, es el único núcleo familiar, donde hay una relación de consanguinidad de primer grado que está en situación de privación de libertad en toda la provincia del Chaco. Es un caso atípico y que ha recibido mucha atención mediática y no en todos los casos bien intencionada, ¿no? Entonces también por eso es que hay, una situación de crítica incluso a la misma recomendación del comité, cuando en realidad nosotros lo único que hacemos es aplicar las convenciones internacionales en la materia.
Bien, muchas gracias, Tapita.
No, gracias a vos, hasta cualquier momento.